escribirlo a Mateo, un don para nuestra iglesia y para nuestro país también, todo lo que ha trabajado, su amistad y su sabiduría. No lo voy a presentar, se presenta solo y vinieron a escucharlo a él, y también le doy la bienvenida también a ustedes. Es una gran alegría este encuentro esta tarde tan cerca de la Pascua. Es que Mateo no puede iluminar. Mateo.
Muy buenas tardes. Gracias por venir y por participar. Ustedes son los protagonistas. Y al equipo también de la pastoral del duelo. Hoy hemos estado trabajando, grabando, filmando. Están también los que están en distintos aspectos de la prevención en salud, de la educación, de la red sanar. El doctor Roberto Rey, que nos acompaña también, el psiquiatra con el equipo. En fin, a todos, han venido de otros grupos también, de pastoral del duelo, a todos las gracias. Entonces comenzamos y a ver, ustedes los tapo, ¿no? Yo me pongo aquí. El tema que nos habían puesto, el duelo, sufrimiento, Pascua y resurrección. Una terna. Sufrimiento, Pascua y resurrección. Esto nos recuerda un poquito lo que anunciaban los primeros cristianos, el querigma de los primeros cristianos. ¿Y cuál era? Sencillo, pero profundo. Primero, Cristo murió por ti. Muerte. Cristo resucitó para ti. Y Cristo es el Señor de la historia y de tu historia. Tres cosas. Esta terna, nosotros la decimos cada vez que celebramos la Eucaristía. ¿La recuerdan ustedes? Cuando el sacerdote, después de la consagración, exclama: este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué responden ustedes como pueblo de Dios? Ven, Señor Jesús, la terna. Muerte, resurrección, proclamación. Y la muerte de Cristo es nuestra muerte, ¿verdad? Y su resurrección es nuestra resurrección. Y Jesús tuvo un Viernes Santo, un sufrimiento, ¿verdad? Tuvo un Sábado Santo, la muerte. Y tuvo un Domingo de resurrección. Y lo que es de Cristo es nuestro. Lo que es de Cristo es nuestro. Así nosotros también tenemos que pasar por esta experiencia. Sufrimiento, Pascua y resurrección. Sufrimiento, Pascua y resurrección. Vamos a desarrollar unas nociones elementales sobre el duelo. Pero lo importante es cómo sanar las heridas del sufrimiento. Tres términos, ya que estamos con la terna. Una cosa es dolor, ¿verdad? Otra es sufrimiento y otra es sanación. Dolor, sufrimiento y sanación. Dicho de otra manera, una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el duelo. Por estar en sufrimiento no estamos en duelo, ¿verdad? No, no. No todo el que sufre está en duelo. O a lo mejor sí. Entonces vamos a decir en líneas generales que el duelo es el reciclaje del sufrimiento. El duelo es lo que yo hago con el sufrimiento, ¿sí? Y también en líneas generales, el duelo puede ser bueno y malo, ¿sí? ¿Qué es el duelo positivo? Es aquel proceso, aquel recorrido que me ayuda a sanar el sufrimiento y el sufrimiento al crecimiento. ¿Cuál va a ser el duelo negativo? Aquel que me tiene en sufrimiento, me mantiene y me permanece en sufrimiento y nunca sale. Así que el duelo positivo y el duelo negativo. En un esquema básico, mental, es esto. Si yo domino mi sufrimiento, eso es duelo positivo. Si el sufrimiento me domina, eso es duelo negativo. Y también esta idea, para seguir las transparencias. El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso. Pero un duelo negativo me hace enfermo. Un duelo no elaborado me puede hacer enfermito para los demás. Y puedo caer en un duelo patológico y también en enfermedades clínicas que expresan que un duelo no está elaborado. Entonces, dolor es una cosa, sufrimiento es otra, y lo que hago con el sufrimiento será el duelo bueno o el duelo malo. Una frase sintética: o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina. ¿Sí? O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina. Todo lo vamos a ir desarrollando. Adelante, por favor. Muy bien, el término duelo viene del latín dolio, dolerse, dolerse. Y miren esta definición: duelo es el reciclaje del sufrimiento. Duelo es el reciclaje del sufrimiento. ¿Qué hago con mi sufrimiento? ¿Cómo actúo con mi sufrimiento? Eso es el duelo. Y sanar las heridas abiertas, sanar, sanar es elaborar el duelo. Fijémonos en esta palabrita, elaborar. ¿Por qué decimos elaborar? Viene de elaborar, laburo, ¿verdad? Trabajarse. Trabajarse. ¿Qué implica? Que un duelo, que es lo que yo hago con el sufrimiento, si es pasividad, es malo. Si es actividad, es bueno. Elaborar es trabajarse uno mismo. ¿Qué hago con mi sufrimiento? ¿Qué hago yo que sufro? ¿Qué actitud tengo, positiva o negativa? Y esta palabra, sanar. Nosotros vamos a emplear unos términos que es curar, sanar, sanear y salvar, que las vamos a diferenciar también, pero ahora lo vamos a comentar. Y miren esto, trabajarse en el sufrimiento. ¿Por qué el duelo es un trabajarse? Por una idea muy sencilla, ¿qué es esta? El sufrimiento no está encima de mí, no. El sufrimiento no está debajo, el sufrimiento no está delante, el sufrimiento no está detrás, ¿verdad que no? El sufrimiento no está fuera de mí. El sufrimiento soy yo. Vaya donde vaya, el sufrimiento soy yo. ¿Sí? Por tanto, ¿quién tiene que trabajarse? El que sufre. La propia personalidad, la propia mente, en todas y cada una de las dimensiones. Yo tengo que ser el motivo de sanación de mi propia persona. Porque cambie de casa una persona sana, el sufrimiento no está ni arriba ni abajo, ni delante ni detrás. El sufrimiento no está en el tiempo, el sufrimiento está en mi persona. Tengo que sanar mi persona. Tengo que trabajar mi persona. ¿Qué voy a hacer yo conmigo mismo? ¿Qué voy a hacer yo conmigo mismo? Miren, hoy en el encuentro con el equipo de resolución hemos dicho muchas veces esta frase. Puede que todo el día esté hablando de la muerte de mi ser querido, pero en el fondo, ¿de quién estoy hablando? De mí.
de mí mismo. ¿Sí? Todo esto también ahora lo vamos a ir desarrollando. Adelante, por favor. Muy bien. Observemos también esto primero que hay. Duelo. Duelo es la actividad y la actitud de la persona. Miren también estas dos expresiones. Es la actividad y la actitud. ¿Por qué actividad? ¿Por qué actividad y actitud? Yo podré hablar mucho de mi sufrimiento. ¿Es bueno?
Es bueno.
¿Yo podré desahogarme? ¿Es bueno?
Es bueno.
Pero les pregunto a ustedes, una persona, por hablar todo el día de su sufrimiento, ¿va a sanar? ¿Va a sanar? No sana. Incluso puede enfermar más. ¿Por qué? Porque para sanar la herida se necesita una actividad y una actitud. Dicho de otra manera, hay que tener opciones y acciones de vida. Opciones y acciones de vida. ¿Qué implica esa actitud? ¿Ustedes conocen personas que viven para los muertos? ¿Eso es una actitud de vida? ¿Es una actitud? ¿Buena o mala? ¿Conocen personas que mueren para los vivos? ¿Conocen personas que se han incrustado en el sufrimiento? ¿Conocen personas que están en un duelo permanente? ¿Conocen personas que dicen, yo nunca me voy a hacer feliz? ¿Conocen personas que dicen, yo ya no tengo sentido en la vida? ¿Las conocen? Esas personas, sin querer, tal vez inconscientemente, han tomado una actitud de vida. ¿Es buena o es mala? Hay personas que le preguntan, tras un sufrimiento grande, ¿cuál es el proyecto de su vida? No tengo proyecto. ¿Las conocen? Y yo les pregunto a ustedes, ¿se puede sanar un sufrimiento sin un proyecto de vida? Y ustedes conocerán personas en su sufrimiento que siempre hablan del pasado, como que quiero volver al pasado. Una persona que siempre habla del pasado, ¿podrá sanar su herida? Y si ustedes escuchan también frases como esta, si yo sigo adelante es porque tengo dos hijos, ¿eso es una buena actitud? Para sanar una herida en un duelo bueno, tengo que tener actitudes positivas y tomar y hacer acciones, opciones de vida. ¿Por qué? Recordamos de nuevo, o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina. Y les hago también a ustedes esta pregunta, aunque parezca mentira. ¿Qué es más fácil? ¿Incrustarse en el sufrimiento o hacer un proyecto positivo de vida a un sufrimiento? E incrustarse en el sufrimiento. Alguna vez me dicen, padre, usted, además de cuadrado como gallego, es exagerado. Y lo peor es que eso me lo dicen los argentinos que son hijos de los gallegos. ¿Por qué digo esto? Yo conozco personas que si dejaran de sufrir, no sabrían para qué vivir. ¿Las conocen ustedes? Han hecho del sufrimiento un estilo de vida. ¿Se puede hacer del sufrimiento un estilo de vida? ¿Ahora se debe? Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el sufrimiento es tonto o es listo? El sufrimiento es muy listo. ¿Y el sufrimiento quiere que nosotros dejemos de sufrir? No tiene ningún interés. Por eso les podrá llamar la atención, pero hoy vamos a hablar un poquito de la lógica del sufrimiento. Pero alguien está diciendo, padre, usted se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque ha dicho que el sufrimiento soy yo.
Y claro,
es que usted va a hacer el sufrimiento según es su personalidad. Usted va a hacer el sufrimiento según su mente, según sus valores, según sus vínculos, según sus recursos. El sufrimiento, el duelo, no es una enfermedad. Es un proceso de sanación. Y según sean mis recursos, así lo haré. Una preguntita. Una persona abierta, comunicativa, sociable, ¿tiene más posibilidad de sanar su herida que la que es introvertida? Una persona que pide ayuda en su sufrimiento, frente a otra que todo se lo guarda, ¿cuál sanará antes? El duelo lo hacemos según somos nosotros, según nuestra personalidad. Pero lo hacemos según nuestra mentalidad. Por eso, seguramente para sanar una persona tiene que cambiar muchas cosas de sí misma. Muchas de sí misma. Recuerden que al sufrimiento le interesa que suframos. ¿Sí? Y les digo algo, a ver si están de acuerdo. Al sufrimiento no le interesa que usted sufra mucho. No. Al sufrimiento no le interesa que usted esté por los suelos depresiva. No. Al sufrimiento le interesa que usted no recupere su estado normal de vida.